Si hay algo que sea especialmente característico de algo vivo es su movimiento. Mientras lo que permanece en quietud tiende a morir y desaparecer, lo que se mueve tiende a estar vivo de alguna manera. Se está vivo aunque el movimiento implique el exilio de un país en medio de una dictadura militar. Y se está vivo cuando el movimiento implica escapar de uno mismo. Se está vivo frente a una multitud que canta tus canciones y se está vivo también en el medio del silencio y la quietud introspectiva en la que nacen estas canciones. Hoy, en Sudacas, Anatiyú, una mujer chileno-francesa que representa los cuerpos en movimientos migrantes, los movimientos sociales como el feminismo, las causas mapuches, palestinas y estudiantiles, y una artista en cuyas canciones se ha escrito buena parte de la historia de su país. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
Creo que mis papás intentaron de la mejor manera, con miles de equivocaciones como todos los papás del mundo, de entregarme herramientas respecto a las convicciones de ética y de dignidad. No sé, pues uno iba a la juguetería y siempre estaban los juguetes para hombres y para mujeres, que no, que yo tenía que jugar con lo que quisiera, construir. Todos esos detalles construyen quién es uno y eso te construye la personalidad. Y la música y las letras, creo que mis canciones son fruto de esa educación también, de manera natural, no van de la par, no las veo muy diferentes. Como yo fui formada también.
En La Rosa de los Vientos, que es uno de los himnos no solo de Maquisa, la primera banda de la que fuiste parte, de alguna manera, pues como conocida, sino que también es parte fundamental de los chilenos hijos de padres inmigrantes. Y en esa canción tú dices, ay comadre Lola, si usted supiera.
Hasta del hueso Loyola, ay comadre Lola, si usted supiera lo que estar dividida, no saber cuál es su tierra, na la chola, en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la gringa, si eso tú crees, nunca llegues
no.
Donde nunca.
¿Cómo era esa sensación de levantarte todos los días, hablar con tus papás en español, luego salir al colegio, hablar en francés y luego compartir con gente como tú, cuya familia también de pronto venía escapando de muchos otros lugares? ¿Cómo es eso de ser, como dice Jorge Drexler, de ningún lado del todo y de todos lados un poco?
¿Cómo fue? Es duro en algún minuto, cuando uno es más pequeño es más duro, cuando uno es adolescente, yo creo, cuando uno está construyendo identidad, ¿no? Para mí fue pura nutrición, pura belleza, y creo que también eso me permitió como apreciar muchas otras culturas también, como, y entender que somos parte de muchas culturas, y de también me enseñó como, o sea, yo soy de familia atea, por ejemplo, pero tener muchos amigos musulmanes, otros cristianos, y compartir con otra gente, con otras religiones, con otras perspectivas de la vida, con otra espiritualidad, y que finalmente somos un abanico en la humanidad de gente distinta, con distintas creencias, distintas culturas. Y si bien no podemos estar de acuerdo, sí nos toca coexistir lo uno con lo otro, ¿no? Entonces cuando uno vive solamente en la cultura de uno, no digo siempre, muchas veces cuesta poder entender otra cultura, como la manera de pensar, la risa, porque son otro humor, otra cultura, otra manera de comer, otros sabores, otras pimientas, otro si es harina, si es maíz, si es... Entonces creo que eso me dio como mucha riqueza, yo me siento muy rica, muy muy millonaria en sabores culturales, como de haber tenido la posibilidad de tener amigos de Etiopía, de Senegal, de Camerún, de Argelia. Y si bien no estamos de acuerdo en todo, como bueno, pero somos humanos arriba de esta tierra y nos toca coexistir de alguna u otra manera y entendernos en cosas básicas respecto a temas valóricos, ¿no?
Quisiera saber con eso cómo fue ese traspaso de el primer mundo al tercer mundo, cuando eres una adolescente que está criada en un país de tantas libertades y tan evolucionada en los derechos humanos como lo es Francia, y terminar en un Chile que estaba retomando la democracia en ese momento, ¿en qué pensabas? ¿Cómo eso impacta también con ese sentimiento de adolescencia, que justamente es como sentir dolor de estar vivo de alguna manera, ¿no?
Fue duro en un principio porque fue llegar a un Chile que yo no conocía, que conocía por a través de libros, de documentales, de la historia hablada, ¿no? Pero otra cosa es estar en terreno y empaparse la cultura de un país en la cual no nací, lamentablemente, pero que finalmente también es mío, pero también enamorarme de otras cosas. O sea, me enamoré del mundo popular, me enamoré de la risa, como que la risa se instaló en Chile para mí. O sea, como que hay un humor muy chileno también, ¿no? Y muy como de, decimos nosotros, tirar la talla, y como que hay que aprender a que si se ríen de ti tienes que contestar rápido, no puedes pasar de alto. Entonces, como al principio no entendía el humor, no entendía qué le daba risa, qué no daba risa, y después como que me enamoré de ese proceso, como que me pasó todo lo opuesto, como dije, está todo pasando en América Latina, y está todo por hacer, con lo que bien dices tú, como el primer mundo, tercer mundo. Dije, pero acá, no sé, ya no sé quién es tercer mundo o primer mundo, porque acá hay una riqueza, las libertades fueron tan coartadas, la gente fue asesinada, torturada, dictadura, una tras otra en América Latina, y miles de cosas en contra, un nivel de organización social, un nivel de dignidad, un nivel de belleza también, de la cual me enamoré del mundo popular. Cuando digo esto, por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó mucho llegando a Chile, fue que, por ejemplo, en los barrios populares, es muy frecuente cuando tú llegas a una casa, que, por ejemplo, la señora tenga muchas plantas, está lleno de plantas, llenas de plantas, de animales, plantas, lleno de vida. Y que a veces como que la falta de recursos no significa que la casa no sea hermosa, llena de vida. Y dije, ¿qué es esto? Es hermoso. Y creo que nunca había visto casas con tantas plantas o tener ciertas comidas, el pan recién hecho, cosas como cosas hechas con mucho afecto, con mucho cariño, un nivel de cariño que no tiene medición numérica. Es intangible porque es real y está ahí. Y lo sientes, y lo hueles, y lo ves, y lo sientes aún más. Entonces, para ser honesta, como que me costó verlo, pero después lo vi y fue como, me enamoré de ese proceso también en Chile. Y también es lo que me enamoré de Chile también. Ese mundo popular lleno de vida, que uno lo encuentra en toda América Latina. Como que hay un lenguaje ahí, hay un lenguaje que, si bien hay comidas distintas, costumbres distintas, hay algo similar ahí. Amo mi país, lo que no me gusta es la institucionalidad, que es distinto. No hay que confundir lo institucional, lo gubernamental con el país, son cosas muy diferentes. Sería muy injusto por mi gente también, porque yo soy la construcción de mi gente también. Y somos una construcción muy hermosa juntos. Entonces, sus contradicciones también, sus luchas, sus retrocesos, su avance, o sea, todo lo malo, lo bueno, creo que somos países, y bien digo en América Latina, porque si bien somos diferentes, sí nos parecemos muchas cosas. O sea, nos parecemos muchas cosas que tienen que ver justamente con esa cercanía. Somos países muy bellos. Lo que pasa es que nuestros países, como somos países, yo me atrevo a decir, como países con mucha historia, con mucha dignidad, nos tienen que controlar eso, porque somos demasiado libres, y la libertad siempre causa problemas y causa conflicto al poder. Y por eso creo que estos poderes deberían rotar todo el rato. Es muy malo que una persona se quede en el gobierno mucho rato. Por eso la gente tiene que rotar permanentemente, ¿no?
Sí.
Gracias, hija.
Matías, Catrileo, el mapo, mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Canto blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos.
Nos vamos un momento a los años de La Loca Ana, ¿no? Como ese primer nombre que tenías artístico cuando empezaste a llegar como a las batallas de freestyle en la calle y demás. Tu familia y tú se vuelven de Francia a Chile, pero ¿cuál era tu plan antes de conocer el rap? ¿Qué otras cosas te apasionaban de una manera en la que siento yo que también te apasiona mucho como hablar de estos procesos sociales? Y también sé que no era tu primer plan como volverte artista y llegar hasta el punto en el que has llegado hoy. ¿Cuál era ese plan que tenías tú en tu cabeza antes de conocer el hip hop?
Muchas cosas de interés, y es bonito porque uno quiere hacer una cosa, después quiere hacer otra cosa. En algún minuto quería ser, no sé, periodista, pero me interesaba mucho el tema de como de la política, o sea, como analista política. Después quise estudiar ciencias políticas, después no sé qué me dio, hice otra cosa, no sé, más me cuestionaba quizás y hacer algo que me hiciera sentir libre y me hiciera sentir como que fuera yo y no tener un patrón que me estuviera dictando lo que tuviera que hacer, o sea, ser lo más libre posible dentro de un modelo en el cual la libertad siempre es un problema para todos, como que la libertad es un problema, no hay que ser libre, hay que siempre estar como metido en algo, ¿no? Entonces, quizás no sabía que era, y bueno, el rap pasó eso, o sea, como que me sentí muy libre, de forma automática, no tenía que rendirle cuenta a nadie, era como sensación primera, freestyle, como tirar para, o sea, hablo del año 97, 98, ¿no? Como... Aparte, en esa época no habían batallas de gallos, o sea, como que era muy de calle nomás. Eras libertad, libertad, libertad. No nos cuestionábamos si íbamos a vivir o no de la música. Era como la necesidad, era pura necesidad. Guata, 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 guata. Eran las tripas que hablaban, el esternón, eran las costillas que hablaban. Y antes, bueno, tenía ganas de hacer muchas cosas, pero tenía claro. Y bueno, el rap quizás cumplió la funcionalidad de todo junto. Todo lo anterior, como de análisis, risa, humor... colectividad, comunidad, música, poesía, antipoesía, no nos interesa caber en ninguna parte, y somos periféricos, pero también estamos, como que cumplió, yo creo que como todas las expectativas anteriores, sin saberlo yo tampoco, quizá. Jamás pensé que me dedicaría a esto laboralmente, que iba finalmente a ser mi fuente de trabajo, y me encanta que lo sea. O sea, ahora digo que bonito haber tejido un camino natural, que tampoco es que tú digas, oh, voy a la universidad del rap, ah, voy a estudiar rap en... no sé, o hip hop en 3 años y después hago una pasantía de freestyle y después hago 2 años de canciones propias. No existe una universidad, es pura calle, conexión y pan, y guata y energía. Entonces, creo que también ha sido un camino muy lindo ese, como de seguir ese camino natural que no es el, no sé, el normativo. Sobre todo en una época que no había industria tampoco, no había una industria de música, de hip hop latinoamericano. O sea, todos miramos Francia o Estados Unidos o España, que tenían como algunos sellos. Entonces ha sido bonito también como el construirnos en ese camino también, sin saber lo que venía, estábamos todos caminando a ciega un poco, ¿no?
Buenas, perdón por interrumpirles brevemente este episodio. Antes de continuar, queremos contarles que llevar a cabo Sudacas requiere el esfuerzo de muchas personas. Contamos con nuestro gran aliado que es 070, que se ocupa y asume los costos de postproducción y difusión en sus canales. Los aportes que ustedes hagan, de hecho, son solo para Sudacas y no para 070. Picos y abrazos para ellos por ser tan geniales. Pero a pesar de esto, existen otros honorarios de diseño y producción que quisiéramos reconocer con su apoyo. Por eso, queremos invitarlos a que se pasen por nuestro Patreon, un sistema de membresías en el que ustedes pueden hacer parte de la comunidad de Sudacas y recibir recompensas exclusivas a cambio, al mismo tiempo que ayudan a que ese proyecto sea sostenible y podamos pagar la luz, el internet, el agua y eventualmente vivir de esto. Visiten patreon.com/sudacaspodcast o sigan el link en la descripción de este capítulo y conozcan más de este proyecto. Gracias, se cuidan y que siga el episodio. Hubo un momento en el que también el hip hop dejó de ser eso que te... no que te gustara, sino que lo que representaba también o lo que traía como consecuencia con Maquisa y con el éxito que fue en su momento que te obligó también a salir de eso, ¿no? Como no la idea de no hacer hip hop, sino la idea de repente salir a la calle y que la gente te pida un autógrafo. O sea, como la fama que puede venir de eso. Y yo siento que ahí también se conecta un poco, lo voy a conectar como con este momento que estamos viviendo como para enlazarlo en la conversación, y es que se dice con mucha frecuencia que la vida es cíclica y curiosamente pareciera que en este momento de tu vida se está repitiendo, ¿no? Por allá en el 99, Aerolíneas Maquisa fue el disco que se convirtió en uno de los trabajos de culto del hip hop latinoamericano. Pero entonces entra la fama y te sobrepasa y te obliga a salir de Chile y a buscar un lugar en el que no te conozca o no te reconozca nadie. Terminas otra vez en Europa y empiezas a tener muchos trabajos que no tienen nada que ver con el hip hop. Incluso creo que tuviste algún tipo de trabajo como en una aduana con frutas colombianas, si no estoy mal.
De hecho, unos colombianos, no, traje cualquier cosa. En lo que tenía que comer nomás. Pero bonito, bonito, no fue tremenda, toda fue tremenda experiencia, o sea, como la fama es una cosa muy rara y uno la, no la entiende hasta que la vive, porque es muy fácil como, ay, es famoso, uno es como algo raro, es como siento que la fama es como una enfermedad, como ay, es que es famoso, como que estuviera, como que fuera una enfermedad, es muy raro, como incluso uno se refiere a alguien famoso, no como, no, esa persona conoce la obra, no, pero es súper famoso.
Ah,
como que es raro, es como muy muy ajeno a nosotros, siento, como sociedad, ¿no? Y cuando uno la vive en primera persona, es muy raro, es entero raro, es rarísimo entenderlo, vivirlo. Y me tocó también, o sea, ni yo tan la entendía mucho, qué significa esto, qué hago con esto. Y está lleno de estructura y cualquier, porque cuando eres, lo más lindo es el incógnito, que el incógnito dices cualquier cosa y nada le importa en verdad, pero cuando eres conocido, empieza a tener cuidado con lo que dices, cómo lo dices, porque hay que decir, y empieza como a armarte una cárcel natural, que es horrible, y empieza a acercarse gente famosa también a ti, o conocida o reconocida por su trabajo, y pasa muchas veces que, o sea, conozco gente que es conocida y se junta solamente con gente conocida, o sea, por eso que es muy, es como una enfermedad, es como que, después, depende de lo que tú haces con eso, pero cuando tú eres más joven, y me tocó a los 20 años, no lo entendí para nada. Me pareció rarísimo y tampoco lo lograba concientizar, ¿no? Era muy extraño vivirlo.
También hubo un momento en el que de repente, y si no te devuelves a Chile, como a despedirte de tu familia porque te ibas a internar en un templo Shaolin, que finalmente te quedaste, de repente no hubiéramos conocido toda la obra que ha pasado en los últimos 20 años contigo. ¿Cómo crees que fue como ese momento que siento que fue muy natural? ¿Has pensado en qué hubiera pasado en realidad si te hubieras ido a China a meterte en ese templo?
Quizás, no sé, no tengo idea. No, sé que nunca me lo he cuestionado. Me gusta mucho esa canción de Rubén Blades que dice Decisiones. La vida está llena de decisiones. Estamos llenos, todos nosotros estamos llenos de bifurcaciones extrañas. Que te ofrecen algo, un trabajo, conoces una pareja, algunas cosas las termina, te puedes enamorar, pero dice esta persona no es sana para mí, entonces la corto. Vas a una fiesta, no te gusta alguien, te vas de la fiesta, después te enteras que pasó algo en esa fiesta. O sea, estamos todos sometidos a la incertidumbre respecto a las decisiones. Y también yo no me he cuestionado mucho, y la verdad es que nunca me he cuestionado qué hubiese pasado. No llegó a ese punto de cuestionármelo, la verdad.
Como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo. El murmullo de un zarpazo, el trazo se delinea sin miedo al fracaso. Sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es.
Si crear es un acto que incomoda.
Ahorita siento que en esta generación está sucediendo que hay una nueva ola de músicos que están retomando la canción de autor para narrar lo que les aqueja en estos momentos, ¿no? Y al mismo tiempo, del otro lado, hay una industria en el mainstream que silencia la realidad, en unas comillas muy grandes, de la incertidumbre del día a día de la gente. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar la industria mainstream en estos temas? ¿Debería existir un equilibrio?
Lamentablemente el mainstream jamás va a tener equilibrio. Veo difícil que el equilibrio se haga desde ese lugar. Porque el mainstream responde a algo, lamentablemente. Por más que uno lo quiera, por más que haya artistas mainstream súper talentosos, el mainstream tiene que responder a algo. Hay muy pocos artistas que han sido muy, muy populares, de mi gusto, digo, y que tengan un discurso increíble que yo diga, me encantan. Hay muy poco. Y los que son como que me alucinan y digo, qué bacán haber llegado a ese nivel de fama. Y más que de fama, lo digo mal, de reconocimiento popular. Y que digan tantas cosas increíbles que la gente los cante, digo, uf, qué bacán. Pero la mayoría, lamentablemente, contestan a algo que no, que tiene la arquitectura del mainstream. Pues sí, el mainstream responde a un sistema también, ese es el problema. No es gratuito que la música se parezca, los videos se parezcan, las niñas se maquillen de una manera, se vistan de una manera, los chicos también. Hay como una estética extremadamente instaurada, establecida. No es que uno tenga una, no es que tú prendas la radio En general, digo, pienso en Colombia, por ejemplo. Colombia, que es un país que musicalmente, de una riqueza musical, hermano, disco fuente, cumbia, salsa, y una cantidad de música de otro género, y con toda esa riqueza musical yo me pregunto, ¿qué ha pasado con todos esos cantantes y autores de música tan diversa, o si en la radio colombiana solamente se escucha trap o reggaetón? Y no es que no me guste el reggaetón, sino que no tener la libertad de escuchar lo que yo quiera, de tener el abanico de posibilidades, que uno diga como público, puedo escuchar un buen disco del año 60 colombiano, de disco fuente de Cali, o sea, perdón, de Medellín, de esta cepa hecho por, ¿cachai? Es cuando la industria y el mainstream te dictamina lo que tú tienes que escuchar. Ahí está el problema. Entonces, la diversidad no creo que venga desde ahí, lamentablemente. Ahora, es muy linda la gente mainstream que logra eso, pero es muy poca, es muy poca.
Hay un tercer plano o un tercer momento en esa dualidad de la que estamos hablando, como de la música mainstream versus como ese equilibrio que debería existir con la música de autor, que de pronto no tiene los mismos escenarios y no tiene el mismo mensaje. Pero recuerdo haber estado hablando en algún momento con uno de los cantantes de Orishas y me decía que ante la realidad de Cuba, él se enfrentaba todos los días a prender el televisor y ver noticias malas sobre Cuba, hablar por teléfono con su familia y que le contaran cosas que estaban sucediendo mal en Cuba, y prendía el radio y todas las noticias hablaban mal de Cuba, y él decía, yo no puedo seguir haciendo música que siga hablando mal de mi país, o sea, yo no puedo seguir haciendo música denunciando lo que está sucediendo de alguna manera, y tomamos la decisión de empezar a hacer música que le sirva a la gente para abstraerse de la realidad, ¿no? No porque no sean conscientes de esa realidad que está ocurriendo, sino por el hecho de darle una herramienta o algo, un ancla de alguna manera, para salir de ese pensamiento que los acongoja y los bombardea por todo lado. ¿Cuál crees tú o cuál sería tu posición como en ese punto de vista, o qué opinas como de eso?
Lo que pasa es que encuentro muy lindo que en la música haya de todo. O sea, yo no... Creo que no hay nada más feo que el estalinismo, es decir, como, esta es la manera de hacer música, o yo voy a dictaminar. Por eso mi pregunta es, ¿qué debería dictaminar? Ya me parece a dictadura. Uno tiene que hacer lo que a uno le plazca, lo que haga lo haga sentir libre y lo que le haga sentido, ¿no? Me hace mucho sentido lo que me hablas de Orisha. Ahora, el problema es que en la radio solamente se escucha eso, po. Se escucha música para no pensar, po. Entonces, si la radio me diera todas las posibilidades, válido. Se entiende, mi crítica no es con Orisha, no es con eso. Encuentro muy válido la necesidad de bailar y hablar de cosas triviales. Si la gente necesita ver teleseries, está bien. El problema es que se estableció la tercera casi como el televisor como un sistema de aprendizaje en América Latina, como de abstracción. Y la abstracción no es solución. Entonces, ahí está mi diferencia, ¿no? Que encuentro que tenemos el derecho a tener como la posibilidad de escuchar lo que queramos y de tener una diversidad, una biodiversidad cultural, y la biodiversidad cultural lamentablemente no existe.
Alguna vez te escuché decir que vives constantemente con nostalgia por el pasado y angustia por el futuro, y es muy curioso que hace poco como que me topé con una frase que decía, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, la única paz es el presente. ¿Cómo tomas tú esto, ya que antes has puesto como el tema de la salud mental en la conversación pública? ¿Cómo lidias un poco como con ese sentimiento de estar preocupado, mucho preocupada por el futuro y muy atada también al pasado? Es como nadar atado a una cuerda y no poder moverse de alguna manera, lo siento yo. ¿Cómo lo vives tú?
Justamente lo que tú decías, como creo que una de las grandes claves que a mí me ayudó mucho es vivir el presente. Aunque suene cliché, suene de libro de autoayuda barato en una librería de la esquina, es verdad que lamentablemente, sobre todo en este momento histórico mundial, que todo es incertidumbre y nada es claro, solo nos queda estar aquí ahora en esta conversación, y aquí estoy contigo ahora. Y es un ejercicio muy interesante que a mí me ha tocado como ejercer en mi cotidiano, que me cuesta, pero creo que por ahí va la clave, y por ahí va un poquito una de las maneras. Pero asumo totalmente que con la educación que tengo siempre estoy mirando, siempre me preparo para el día de mañana, aunque yo no quiera. Es parte de mi formación familiar también, ¿no? Entonces, pero sí creo que por ahí va, como la necesidad permanente de estar aquí ahora, la respiración, estar conectado. con el aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Pero es un trabajo súper lento.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco, mandíbula marcada. Palabra...
Ya para terminar, Ana, hablabas ahorita hace un segundo de la incertidumbre, ¿no? Como que estamos viviendo en momentos en los que se nos está viniendo como una catástrofe que además parece como esos bloques de Jenga, como que quitas un pedazo y no sabes si la torre se va a caer de alguna manera. ¿Cómo asumes en ese momento de tu vida, con una familia en un país que está en una transformación y que no ha dejado de luchar, haciendo la música que haces, que también ayuda un poco como a abanderarse de esas luchas? ¿Cómo asumes esas conversaciones con el futuro incierto, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunas de las posiciones que tomas en ese sentido?
Yo creo que la música me permite como capear un poquito la incertidumbre. Después lo que pase con ella es otra cosa, pero si me pasa de alguna otra manera, como que me permite un poco darle aire un poco a esta sensación pesada que hay en este momento mundialmente, porque está pesado. O sea, está la pandemia, está la crisis sanitaria, pero también hay una crisis humanitaria que se nos viene, y una crisis laboral, económica. Creo que la música para mí es una herramienta en este minuto de punto de fuga. Pintar, cualquier cosa, o sea, estoy buscando todos los puntos de fuga posible para destapar un poco y lograr calma, porque todo afuera no está en calma, entonces por lo menos adentro estar lo más en calma posible ante la incertidumbre mundial, y en Chile también, pues, o sea, Chile es parte del proceso de la locura mundial también, entonces estoy en eso, me cuesta contestarte porque estoy en eso, y creo que todos estamos en eso de alguna u otra manera, buscando la manera de surfear la ola, y creo que una de las cosas que dice que es muy interesante es que la gente que va a sobrevivir de alguna u otra manera a esta pandemia económica y laboral es la gente que va a tener capacidad de reinvención rápida. O sea, nada va a ser como antes. Así que el que no se reinventa, y en verdad a mí eso no me da nada de miedo, reinventarme. La verdad es que eso no es un tema para mí, digamos. ¿Cómo? ¿De qué manera? No tengo idea. Pero por lo menos creo que por ahí va una de las preguntas que tengo que ahora contestar y ver cómo hacerlo.
Es que siento que también va a pasar algo en la historia y es como que van a quedar muchas cosas, ¿no? Yo justo ayer estaba pensando cuando estaba armando esta entrevista, seguramente los hits del mainstream vayan a pasar como están pasando ahorita, ¿no? Como cada 8 días hay un nuevo hit y el otro pues va quedando olvidado de alguna manera, pero la música y la manera en la que tú haces música sobre todo, y la manera en la que Víctor Jara vuelve a sonar después de tantos años en estas movilizaciones sociales, me hace pensar un poco cómo ves tú tu lugar en la historia chilena y cómo esa música que has creado también tiene como una incidencia en lo que vaya a pasar en el futuro, no sé.
Pues la verdad no tengo idea, porque no soy quien para decir cómo va a incidir mi música y mi trabajo. No sé, tendría que tener una bolita mágica y ver cómo afectó para bien o para mal mi trabajo. No tengo idea, eso lo tendrá que ser la historia y el tiempo también, supongo.
Ana, muchas gracias.
Gracias a ti. Un placer.
Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto. Pero sobre todo, compártanlo para que mucha más gente nos escuche y nos conozca.